1 Corintios 11, vamos a comenzar a leer en el versículo 27. 1 Corintios 11, el versículo 27. Puestos de pie, si son tan amables, sigan con sus vistas y con reverencia esta porción de la Escritura. 1 Corintios, capítulo 11, el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Siguiendo con nuestras meditaciones de este pasaje de 1 Corintios 11, esta tarde estudiaremos el tema discerniendo el cuerpo del Señor. 1 Corintios, capítulo 11, ya llegamos al versículo 29, y ese es el tema que vamos a estudiar de este versículo. Vean qué tan importante es. Nos dice 1 Corintios 11, 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. En otras palabras, si al participar de esta cena no disiernes el cuerpo del Señor, serás castigado. Los siguientes versículos nos dice que esto no se trata de perder una bendición, pero se trata de ser disciplinado con alguna enfermedad, o puede ser una debilidad, dice el versículo, o puede ser aún la muerte. Eso es lo que significa la frase, y muchos duermen. Dormían en Cristo, morían, fallecían en Cristo. Entonces, saber discernir el cuerpo del Señor es algo de vida o muerte. Esto no es algo opcional, esto es súper importante. Esta tarde entonces vamos a estudiar este tema y vamos a contestar dos preguntas básicas, muy sencillas. ¿Qué es discernir el cuerpo del Señor? Y la segunda pregunta, ¿cómo discernimos el cuerpo del Señor? Pero antes de contestar estas preguntas, unos comentarios técnicos para los teólogos avanzados. Yo sé que hay algunos teólogos avanzados aquí y de vez en cuando debo decir algo, ¿verdad?, para alentarlos y motivarlos y que estudien más. Es cierto que en algunos manuscritos las palabras del Señor, cuando dice ahí en 1 Corintios 11, 29, el cuerpo del Señor, las palabras del Señor no se encuentran en algunos manuscritos del griego. Es decir, la frase lee, sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Es por eso que algunos creen que el apóstol se refiere al cuerpo de la iglesia. Es decir, lo que está diciendo es, si alguno participa de la cena del Señor sin tener en cuenta a la iglesia, o como dice en el versículo 22, menospreciando a la iglesia, entonces juicio come y bebe para sí. Y la interpretación y aplicación realmente no es tan mal, está muy bien. Pero el contexto inmediato de estos versículos es el cuerpo del Señor. Vean el versículo 24. 1 Corintios 11, 24. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. El versículo 27, una vez más, nos dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, es obvio, es patente, es muy claro que nuestro texto está hablando del cuerpo del Señor. Y es por eso que el castigo es tan severo. Porque esas personas están pecando contra el cuerpo del Señor Jesucristo. El otro comentario es que algunos se preguntan por qué en este versículo se menciona el cuerpo del Señor y no se menciona la sangre. Y es una buena pregunta. La respuesta a este dilema, creo yo, está en el versículo 27. Ya se mencionó la sangre. Y se la ha mencionado mucho en estos versículos. Y también es obvio que el cuerpo implica la sangre del Señor. Muy bien, eso es nada más para los super teólogos, ¿verdad? Los avanzados. Pero vamos a contestar las preguntas de nuestro tema. ¿Qué es discernir el cuerpo del Señor? Esto es muy importante, esto es esencial en el tiempo de Santa Cena. Si no, vamos a comer, dice, juicio. Vamos a ser castigados. Podemos ser disciplinados seriamente. Esto es algo muy importante. ¿Qué es discernir el cuerpo del Señor? El diccionario dice que discernir es distinguir algo de otra cosa. Es señalar la diferencia que hay entre dos cosas. La palabra original se refiere a evaluar, reconocer, hacer una determinación. No tengo una buena ilustración de esto, pero pensé, imagínense que ustedes van al Super Saguaro o al Super Rey, no sé a qué Super van ustedes, y quieren comprar unas papayas. Se encuentran las dos papayas ahí que ustedes creen que son las mejores del bonche, de las que están ahí. Y pesan las papayas, bueno, una pesa más que otra. Y sienten que una no está tan dura, y ven claramente que una no tiene manchas como la otra. Eso es discernir, distinguir, ver las diferencias, evaluar, reconocer. Entonces, disciernes el cuerpo del Señor esa tarde si distingues este pan como algo diferente. Reconoces, evalúas que este pan no es cualquier pan. Este pan de verdad es especial. El Señor dijo, este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y reconociendo eso, evaluando eso, discerniendo eso, es por eso que te examinas a ti mismo para saber si de verdad estás listo para participar de este pan. No vaya a ser que seas culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Este no es cualquier pan. Ahora, sin duda alguna, a eso se refiere nuestra frase y este versículo. Pero creo yo que debemos de profundizarnos un poquito más en esto. No tanto en el discernir, pero en el cuerpo del Señor. La frase del cuerpo del Señor nos recuerda varias enseñanzas que nos ayudan a entender lo maravilloso que es esto de la Santa Cena, lo maravilloso que es el Evangelio que proclamamos esta tarde. En primer lugar, esta frase, cuerpo del Señor, nos recuerda la encarnación del Señor. El Señor, escuchen muy bien aquí, no vayan a creer que soy hereje. El Señor es eterno, pero su cuerpo no. El Señor es eterno, pero su cuerpo no es eterno. Él tomó un cuerpo, se formó ese cuerpo en la Virgen María, en un punto en la historia. Al entrar a este mundo, ven Hebreos 10, esas son las palabras de Hebreos 10. Este es un pasaje de Navidad, de hecho. Hebreos capítulo 10 y el versículo 5. Hebreos capítulo 10 y versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste, ¿qué? Me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Con el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Nuestro Señor Jesucristo es eterno. Su cuerpo no. Él se encarnó. De eso se trata la Navidad. ¿Se acuerdan de el ángel se le apareció a la Virgen María? Se le lució, ¿se acuerdan? Que iba a tener un niño. ¿Pero cómo es eso? No conozco varón. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, iba a formar este cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, de esto hay mucho que decir. Pero me faltaría el tiempo para hablar del milagro de la encarnación. Esto es increíble. Como el Dios infinito, trascendente, increíble, que se vuelve un bebé. Es un milagro. Hay mucho que decir de eso y mucho que no podemos entender. Pero creo que aquí cabe mencionar dos cosas. La primera es que Cristo vivió en un cuerpo como el de nosotros para poder representarnos, para poder salvarnos, para poder compadecerse de nosotros. Hebreos 2 es muy claro también en esto. Hebreos capítulo 2, el versículo 14 dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando de Cristo, Él también participó de lo mismo, es decir, un cuerpo de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Si él hubiera decretado, si él hubiera decidido socorrer a los ángeles, morir por los ángeles, él hubiera tenido que tomar un cuerpo de ángel. Pero él nos socorrió a los ángeles, nos socorrió a nosotros, a la descendencia de Abraham, como dice ahí. Por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, tener un cuerpo como nosotros, de carne y sangre, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y es entonces porque Cristo tiene un cuerpo como el de nosotros, que tenemos la preciosa promesa de Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, importantísimo esto. El cuerpo del Señor nos recuerda en primer lugar la encarnación. Él tiene un cuerpo como el de nosotros para poder representarnos, poder salvarnos, poder tener compasión de nosotros. Y la otra cosa que cabe mencionar aquí es que el cuerpo del Señor desde que nació y a través de toda su vida hasta que murió fue perfecto, sin pecado, sin deformidad. Es por eso que pudo ser un sumo sacerdote, un sacerdote por nosotros. Ustedes leen de los requisitos de los sacerdotes. Tenían que tener un cuerpo bien, sin ninguna deformidad, ninguna tacha. Pero también, y de lo que más recordamos, ¿verdad? Es un cuerpo apropiado para ser sacrificado. El cuerpo del cordero tenía que ser sin mancha y sin contaminación. Y todo lo que hizo en su cuerpo fue sin mancha y sin contaminación. Todo lo que hizo en su cuerpo fue perfecto, sin pecado. Y es por eso entonces que Él pudo ser sacrificado en el Gólgota por nosotros. Este es el siguiente punto. En primer lugar, esta frase, el cuerpo del Señor, nos recuerda la encarnación. En segundo lugar, nos recuerda la crucifixión. Un espíritu no puede ser crucificado. Para ser crucificado, nuestro Señor tuvo que tomar un cuerpo como el de nosotros, de carne, hueso y sangre, músculos, nervios, órganos como el de nosotros. Esta fue una de las razones por las cuales el Señor se humilló. Se humilló y tomó un cuerpo como el de nosotros, porque como Dios, Él no podía morir. Él tenía que ser humano para poder morir en la cruz por nosotros y así reconciliarnos con Dios. Así obtener el perdón de nuestros pecados. Así poder ser castigados por nosotros. Lo que nos dice Colosenses 1:20. Escuchen lo que dice. Colosenses 1:20 nos explica. Cristo hizo la paz entre Dios y nosotros mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que han oído. Por eso que el apóstol San Pedro nos dice esto en su primera carta, capítulo 2 y versículo 24. 1 Pedro 2, 24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y esto nos lleva al tercer y último punto. El cuerpo del Señor no recuerda su encarnación, no recuerda la crucifixión, pero también no recuerda nuestra justificación. Nuestra justificación. Dios nos perdona, nos declara justos, porque Cristo murió en un cuerpo como el de nosotros. Él fue castigado en nuestro lugar, murió en la cruz por nosotros. Ahora, sigan la lógica, especialmente los matemáticos, los contadores, los de estadística, espero que me entiendan y que me explique bien. Si Dios nos perdona todos los pecados, nuestra cuenta, nuestro saldo, está en cero. ¿Correcto? En cero. Pero si nuestra cuenta está en cero, Dios no nos recibe. Nuestra cuenta tiene que estar en un número positivo. Tenemos que tener virtudes. Tenemos que tener perfección, buenas obras, para que Dios nos reciba. Tenemos que ser santos e irreprensibles, como acabamos de leer. Ahora, el Señor nos perdonó todos los pecados. Eso deja nuestra cuenta en cero. Necesitamos entonces un saldo positivo. Y eso lo tenemos en la vida de Cristo. Por eso nació en Belén y vivió como niño, vivió como joven, vivió como adulto. Y todas esas virtudes de la vida perfecta de Cristo se acreditan a nuestra cuenta. Y así podemos ser declarados justos, absueltos, sin pecado, pero además justos, perfectos en Cristo. De eso se trata la justificación. Y es tan importante entonces que Cristo tenga un cuerpo, porque fue en su cuerpo que Él vivió a la perfección en nuestro lugar. Es por su cuerpo que nosotros tenemos el saldo positivo de sus buenas obras, de su vida justa, a nuestra cuenta. Es por eso que Romanos 7:4 y Romanos 8:4 dice así: así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, en su cuerpo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Eso es la justificación. Y eso lo tenemos por el cuerpo de Cristo. Ahora, al participar de la mesa del Señor, al discernir el cuerpo del Señor, debemos pensar en estas cosas. Debemos de meditar en el cuerpo del Señor. Y eso nos lleva a la última pregunta, que es la práctica. ¿Cómo discernimos el cuerpo del Señor? De lo que acabamos de leer, de estas enseñanzas. ¿Cómo discernimos el cuerpo del Señor? Número uno, discernimos el cuerpo del Señor apreciando qué tan glorioso es el cuerpo del Señor en sí. Qué tan glorioso es el cuerpo del Señor. Es extraordinario, es supernatural, es majestuoso. No sé qué palabra usar. Hasta que estemos en el cielo, vamos a comprender esto. Vamos a meditar y vamos a discernir el cuerpo del Señor pensando, esto es algo glorioso. La Biblia nos enseña que el que nació en Belén era Dios manifestado en carne. El que vivió en Jerusalén, igual que nosotros, en un cuerpo como el nosotros, era Dios, pero sin pecado. Al final, Él sí murió crucificado, pero resucitó con un cuerpo transformado, glorioso, y fue exaltado a la diestra de Dios. Pensemos en su cuerpo, por así decirlo, en los términos de Apocalipsis capítulo 1, el cuerpo celestial de Cristo. Número 2. Discernimos el cuerpo del Señor, reconociendo su gran amor en permitir que su cuerpo fuera partido por nosotros. Discernimos el cuerpo del Señor al pensar, al reconocer, al meditar en su gran amor por nosotros, al permitir que su cuerpo fuera partido por nosotros. Son las palabras que acabamos de leer, ¿verdad? En el versículo 24 de 1 Corintios, el capítulo 11. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ya estudiamos ese versículo. ¿Qué tanto significa, implica que fue partido por nosotros? Eso nos lleva a la cruz, nos lleva a la corona de espinas, nos lleva a los azotes, nos lleva a la crucifixión y todo lo que sufrió en su cuerpo y alma por nosotros. Entonces, como dice un catecismo cristiano, disciernes el cuerpo del Señor meditando con ternura en su muerte y sufrimientos. Acabamos de leer de Isaías. Isaías lo dice en plural, pero trata de leerlo en singular para que te impresione más. Piensa en esa profecía: que su cuerpo fue azotado por mí, por mis rebeliones. Ponlo así, piénsalo así esta tarde. Su cuerpo fue herido por mis pecados, herido por mis rebeliones, herido por mis iniquidades, por mis maldades, mis corrupciones, mis mentiras, mis robos, mis malos pensamientos, mis codicias, mis rencores, todos esos pecados con los cuales suele pecar el hombre, como dice Moisés. Ponlo así personalmente. Así disciernes el cuerpo del Señor. En tercer lugar, discernimos el cuerpo del Señor meditando en la realidad de su vida en nuestro lugar. Él vivió y murió en un cuerpo como el de nosotros, como nuestro representante. Las obras perfectas de su vida en un cuerpo como el de nosotros son nuestras obras, nuestra justicia ante Dios. De eso se trata la justificación, como acabamos de leer. Y lo vuelvo a repetir, vale la pena. Nuestro Señor vivió como un bebé, como un niño, como un joven, como un adulto. Y escuché el amén de un bebé por ahí, ¿verdad? Espero escuchar un amén de un niño, un amén de un joven, un amén de un adulto. Y reconocer la realidad de su vida en nuestro lugar, y pensar y meditar, reconocer: Él sabe lo que yo sufro en toda tentación. Él sufrió lo mismo. Él tuvo hormonas humanas como nosotros. No lo pensamos, pero tuvo nervios, músculos, órganos, huesos, todo lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, pero sin pecado. Pero Él lo vivió y Él lo sufrió. Él tuvo hambre, mucha hambre. Él tuvo sed, mucha sed. Llegando al pozo de Jacob, ¿se acuerdan? Le pidió a la mujer samaritana, porque tenía sed. Pero ¿qué sed tuvo en la cruz? Es increíble pensar de esa sed. Tengo sed. Él, hermanos, sufrió todo lo que nosotros sufrimos, pero sin pecado, y por eso se puede compadecer de nosotros. Él nos entiende. Entonces, cristianos, salgamos del culto esta tarde. Es un tiempo muy solemne, pero también es de mucha alegría y de mucha paz, porque podemos alabar al Señor saliendo de este culto sabiendo que Dios nos recibe por la vida perfecta de Cristo, sabiendo que Él nos entiende en nuestros temores, en nuestros miedos. Él nos entiende. Él empatiza con nosotros. En nuestras necesidades, en nuestra pobreza, Él nos entiende completamente, en todo. En nuestras tristezas, si alguien nos traiciona, a Él lo traicionaron. Si alguien nos pega, a Él lo azotaron. Todo lo que podemos sufrir, Él lo sufrió. Pero lo máximo, por supuesto, aquí es que su justicia es nuestra justicia. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En último lugar, discernimos el cuerpo del Señor tomando con reverencia los elementos de la Santa Cena. Tomando con reverencia los elementos de la Santa Cena. No los adoramos. No hay un cambio, no hay una transformación de sustancias. Pero este pan no es cualquier pan. Esta copa no es cualquier copa. De eso se trata, de discernir el cuerpo del Señor en este contexto específicamente. Entonces, con mucha fe, participa de esta cena, sabiendo que así Dios te alimenta espiritualmente del cuerpo del Señor. Y como veíamos en esta mañana, es así como Dios conforta nuestra alma. La vigor nos motiva espiritualmente nuestra alma. Manera de conclusión, les leo una pregunta del Catecismo de Westminster y su respuesta, que tiene que ver con el tema de lo que hemos visto esta tarde, y es un buen resumen. La pregunta es, ¿qué se requiere de aquellos que reciben el sacramento de la Cena del Señor al tiempo de la administración de Él? Y la respuesta es, se requiere de aquellos que reciben el sacramento de la Cena del Señor que durante el tiempo de la administración de Él, con toda atención y santa reverencia, esperen en Dios en esta ordenanza, observando diligentemente las acciones y elementos de la Santa Cena, discerniendo cuidadosamente el cuerpo del Señor y meditando con ternura en su muerte y sus sufrimientos. Y haciendo esto, se sientan motivados al ejercicio vigoroso de sus virtudes, en examinarse a sí mismos, entristecerse por sus pecados, en tener una hambre y sed ardiente de Cristo, alimentarse de Él por la fe, recibiendo de su plenitud, confiando en sus méritos, regocijándose en su amor, dando gracias por su favor, renovando su pacto con Dios y su amor para con todos los hermanos. Vamos a participar de la mesa del Señor esta tarde. Pensemos en estas enseñanzas, estas lecciones de este gran versículo, 1 Corintios 11:29.